comandante del ejército de Estados Unidos afirma que el componente no cuenta con la capacidad requerida. El ex candidato presidencial republicano Mitt Romney califica de farsante a Donald Trump.
Esta sentencia no tenemos ninguna duda en calificarle como.
Y en Venezuela, el opositor presidente de la Asamblea Nacional afirma que el Tribunal Supremo de Justicia viola la constitución del país.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Daryl Smith en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La Subcomisión de Defensa de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre el presupuesto 2017 del Ejército del país, a la cual asistió el general Mark Milley, o Milley, en este caso comandante de ese cuerpo. El alto oficial afirmó que los 15 años continuos de operaciones de contrainsurgencia, junto con la reciente reducción y lo impredecible del presupuesto, ha creado una brecha en la capacidad de realizar operaciones armadas combinadas contra un enemigo convencional o en las fuerzas híbridas, lo cual resulta, según afirmó, en un ejército que no está listo para combatir y ganar ante las amenazas emergentes.
We cannot forecast precisely when and where.
No podemos pronosticar precisamente dónde y cuándo surgirá la próxima contingencia. En mi opinión militar profesional, si ocurre cualquier contingencia, va a hacer falta un número significativo de fuerzas de tierra estadounidenses. Si una o más de estas contingencias ocurren, entonces nosotros, el ejército de Estados Unidos, arriesga no tener fuerzas disponibles para proveer opciones flexibles a nuestro liderazgo nacional, y si nos comprometemos, arriesgamos no estar en capacidad de lograr la tarea estratégica asignada en un periodo de tiempo aceptable, y lo que es más importante, arriesgamos incurrir en un significativo aumento de bajas estadounidenses. El general Mark Milley, comandante del Ejército de Estados Unidos, al comparecer ante la Subcomisión de Defensa del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Servicios Armados de ese cuerpo legislativo, Mac Thornberry, dijo que los legisladores están considerando aumentar el gasto de defensa en $18 mil millones para 2017, a objeto de poder pagar operaciones militares internacionales que hoy no cuentan con suficientes fondos en el actual presupuesto. En el Instituto Hinckley de Política de la Universidad de Utah en Salt Lake City, el ex candidato presidencial republicano Mitt Romney se incorporó este jueves a las aguas turbulentas de las primarias republicanas con fuertes críticas contra el aspirante favorito Donald Trump, a quien calificó de farsante, a la vez que exhortó a sus correligionarios a no apoyarlo por el bien del partido y del país. Él no es una persona de temperamento estable, no es una persona considerada que necesitamos como líder. Su imaginación no debe estar casada con el poder real. Durante mucho tiempo, el presidente de Estados Unidos ha sido el líder del mundo libre. El presidente, sí, incluso los nominados de los grandes partidos ayudan a definir la imagen de este país ante millones de personas en todo el mundo. Todos ellos tienen la responsabilidad de ser un ejemplo para nuestros hijos y nuestros nietos. De esta manera, Romney se ha sumado a un creciente coro de líderes republicanos a los que muchos seguidores de Trump consideran miembros del establishment, desesperados por frenar el avance del empresario neoyorquino. No obstante, Mitt Romney no solo criticó al aspirante republicano, también se refirió a la precandidata presidencial demócrata. Durante las últimas tres décadas, los Clinton han vivido en la intersección del dinero y la política. Han intercambiado su influencia política para enriquecer sus finanzas personales. Ellos representan la definición de capitalismo de amigos, disgusta a los estadounidenses y hace que pierdan fe en nuestro proceso político. Una persona indigna de confianza como Hillary Clinton no puede convertirse en presidente. Mientras tanto, en una escala en la que el precandidato presidencial republicano Donald Trump hizo en Portsmouth, estado de Maine, aprovechó a referirse o de referirse a las declaraciones de Mitt Romney. Honestamente, solo me voy a referir rápidamente a lo dicho por Romney porque es irrelevante. Mitt es un candidato fracasado. Él fracasó en las elecciones de 2012 ante el presidente Obama. Perdió horriblemente. fracasó malamente. Debo decirles que teníamos que haber ganado esa contienda. Era una campaña que tenía que haber ganado. Y no sé lo que le pasó. Desapareció del escenario y, yo estaba muy disgustado. Voy a ser honesto, porque no soy admirador de Barack Obama. Esa fue una contienda en la que apoyé a Mitt Romney y ya pueden ver cuán leal es como persona. Haciendo una vez más despliegue de las declaraciones que hasta ahora lo han caracterizado a lo largo del proceso electoral primario republicano, Donald Trump agregó por medio de un mensaje en Twitter que el exaspirante presidencial Mitt Romney, y citamos sus palabras, le rogó en 2012 para que apoyara su candidatura. Luego de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que elimina facultades de la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente del Poder Legislativo la catalogó como la sentencia del miedo y aseguró que se está violando la Constitución.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, manifestó que la reciente sentencia del Tribunal Supremo del país limita las acciones contralores del Parlamento.
Esta sentencia no tenemos ninguna duda en calificarle como una sentencia del miedo. Lo que trata esta sentencia es de proteger a funcionarios civiles y militares.
Sin embargo, el diputado Diosdado Cabello expresó que el Tribunal Supremo de Justicia ha tomado las decisiones que debe tomar para ser garante de la paz y la verdad.
El Tribunal Supremo de Justicia, ejerciendo las funciones que un poder como ese debe ejercer, ha tomado algunas decisiones y la derecha y los medios de la derecha ahí están desatados contra los señores integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo.
Del mismo modo, el legislador oficialista Ramón Lobo, en diálogo con La Voz de América, destaca que la sentencia está totalmente apegada a la Constitución del país.
Viene a colocar un poco de orden, si se quiere, a esta voracidad con la cual la directiva de la Asamblea Nacional quiere abrogarse y subrogarse competencia de otros poderes.
Por su parte, el dirigente de la bancada opositora William Dávila aseguró que es la desvergonzada parcialización de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a favor del Ejecutivo Nacional.
Esa es una sala que se extralimita en sus funciones, que se quiere convertir en poder constituyente cuando no es electiva por el pueblo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Comité para la Protección de los Periodistas alertó sobre la existencia de leyes arcaicas de difamación que afectan la labor periodística de comunicadores en las Américas.
32 de 33 países en las Américas poseen leyes de difamación, las cuales, según un reporte publicado esta semana por el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, en colaboración con la Fundación Thomson Reuters, son usadas para intimidar a la prensa. Carlos Lauría, del CPJ, habló al respecto con La Voz de América desde Perú vía Skype.
Representa un peligro para la libertad de expresión desde el punto de vista que estas disposiciones penales se utilizan para, en muchos casos, invocar que periodistas que realizan trabajo crítico y trabajo investigativo han dañado el honor o la reputación de personas o instituciones del Estado y, en muchos casos, se inician procesos y demandas.
Como sucedió en el caso del gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa, el cual usó este tipo de medidas legales en la demanda contra el periódico El Universo, que llevó a la condena de varios de sus directivos, según indicó el CPJ.
Es un solo país en las Américas que ha despenalizado por completo las disposiciones penales sobre difamación y ese es Jamaica.
México, Argentina y Brasil han implementado cambios parciales, sin embargo, según el CPJ, estas no han sido eliminadas por completo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dijo este jueves que su gobierno no persigue a nadie en clara respuesta a las manifestaciones de los últimos días de la oposición, luego de que la fiscalía ordenara el arresto del hermano menor del exmandatario Álvaro Uribe. Sin mencionarlo, el jefe de Estado hizo alusión a la detención el lunes del ganadero Santiago Uribe, hermano del ex jefe de Estado, porque presuntamente en los años 90 habría auspiciado un grupo armado en el noroeste colombiano. El presidente Barack Obama visitará la ciudad patagónica de Bariloche durante su viaje a Argentina a fines de marzo, dijo este jueves su par Mauricio Macri. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger en la producción general, Daryl Smith en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. You gave me
peace. En los estrenos de la semana, cuatro ganadores del Oscar y un elenco de famosos nos traen Rey de Copas, sobre un escritor que busca el amor y encontrarse a sí mismo en Los Ángeles y Las Vegas por medio de aventuras con seis mujeres.
You had one love. You want a love experience.
Ben Kingsley narra la historia que entre sus protagonistas cuenta a Christian Bale, Kate Blanchett, Natalie Portman, Ryan Dennehy, Ryan O'Neill, Frida Pinto y Antonio Banderas.
An attack has decimated the British capital.
Gerard Butler, Aaron Eckhart y Morgan Freeman protagonizan Londres bajo fuego, la secuela de Olympus Has Fallen.
Five of the world's leaders are now dead.
Esta vez, cuando los líderes más importantes del mundo se reúnen en Londres para el funeral de uno de sus colegas, se descubre un complot para asesinarlos a todos y el protagonista, junto con el presidente de Estados Unidos, el servicio secreto y un agente del MI6, son los únicos que pueden impedirlo.
9 T
HD03. Zootopia o Zootrópolis es la más reciente producción de los estudios de animación Disney, que antes nos trajeron Frozen, Big Hero 6 y Wreck-It Ralph.
They're all sloths?
En una ciudad de mamíferos antropomórficos, una nueva policía conejita y una zorra detective mentirosa deben descubrir una conspiración. La colombiana Shakira hace la voz de una gacela.
Officer Judy Hopps, CPD, how are you?
Las voces de la conejita y la zorra son de Jennifer Goodwin y Jason Bateman.
Hurry, we gotta beat the rush hour in. It's night.
Welcome to Afghanistan.
This is where the foreign reporters live.
Whiskey Tango Foxtrot, o Una reportera en apuros, es una sátira de guerra con Tina Fey, Margot Robbie y Martin Freeman.
I haven't done a lot of overseas reporting.
Basada en las memorias de la periodista Kim Barker, Taliban Shuffle, sobre sus primeros años como corresponsal en Afganistán y Pakistán, esta comedia es producida por Tina Fey.
We are the last living survivors.
Recuerdo, una película sobre un anciano con demencia, sobreviviente de Auschwitz, que con la ayuda de otro sobreviviente del campo de la muerte nazi y una carta, trata de encontrar a la persona responsable de la muerte de su familia.
You are the only person who could still recognize the man who murdered our families.
Christopher Plummer, Dean Norris y Martin Landau son los protagonistas.
Your voice has not changed.
Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Yoconda Tapia conversa con Fernando Bazán, experto en temas del Medio Oriente contemporáneo, acerca del cese del fuego en Siria.
Desde el punto de vista práctico, no es mucho lo que se puede esperar desde el cese al fuego, ya que no están acordadas las principales bases de lo que va a ser el futuro cese al fuego. Con esto me refiero a que, puntualmente, Rusia y Estados Unidos, como los principales actores involucrados dentro del conflicto, han negociado un cese al fuego, pero de los territorios que están bajo control, ya sea de los rebeldes o del gobierno. Pero hay una gran franja de territorio sirio que está en control del Estado Islámico y del grupo Jabhat al-Nusra, que es el otro grupo islámico rival dentro del terreno. Para que tengamos una idea, dos tercios del país de Siria hoy no están bajo control ni del gobierno ni de los rebeldes. Creo yo que esto va a ser gravitante a la hora del cumplimiento del cese al fuego.
Fernando, ¿existe la posibilidad de que se produzca un rompimiento de este acuerdo de parte de Estados Unidos y Rusia, que son los que más directamente están involucrados en esto?
Si uno observa la trayectoria que han tenido los diferentes cese al fuego, desde aquellos que fueron acordados unilateralmente por Estados Unidos o que fueron acordados desde Naciones Unidas, lamentablemente la historia no es buena. Es decir, el récord es malo, ya que ha habido sucesivos y esporádicos rompimientos. Si bien no fueron generalizados, hubo incidentes, ¿sí?, que llevaron a finalmente romper el cese al fuego. Aquí hoy en día el principal problema que existe con el cese al fuego es que no se han delimitado tampoco cuáles van a ser las represalias en el caso de que alguna de las partes no cumpla con lo pactado. Es decir, en el caso de que tanto los aliados de Estados Unidos como los aliados de Rusia rompan mañana el cese al fuego, no existe ningún tipo de sanción programada dentro del acuerdo. Con lo cual prácticamente el acuerdo queda supeditado a la buena voluntad de las partes. Y este es un supuesto muy fuerte.
¿Qué papel tiene Siria y sobre todo el presidente sirio dentro de este proceso?
Hoy en día el gobierno sirio se encuentra virtualmente acorralado dentro de este juego, ya que no depende de su fuerza, sino que depende de la fuerza de Estado, de la fuerza de Rusia y la fuerza de Irán para controlar a los grupos rebeldes por un lado y a los grupos yihadistas por el otro y asegurar la supervivencia de su gobierno. Es decir, Bashar al-Assad no es el mismo que hace 3 años, con lo cual prácticamente está sujeto a lo que negocien los demás. Él ya por sí mismo no puede influir de manera considerable dentro del terreno. Y por otro lado, Estados Unidos está por entrar a un proceso eleccionario, con lo cual tampoco Estados Unidos va a involucrarse de manera notable dentro del conflicto justamente por este proceso.
Y en materia de la situación en el terreno, básicamente con relación al autodenominado grupo islámico, ¿cómo se observa esto?
Hoy el grupo islámico ha sido controlado, es decir, ha sido contenido dentro del terreno. Ya el grupo islámico no puede proyectarse más allá de las fronteras conocidas. Casualmente, hoy en día Rusia y Estados Unidos han hecho evaluaciones, cada uno por separado, respecto de cuáles son los límites que tiene este territorio y prácticamente han acordado los mismos espacios. Estos espacios no han crecido, a diferencia de lo que fue el verano de 2015, donde sí crecieron de manera exponencial tanto en Irak como en Siria. Hoy en día Rusia es el principal actor que está combatiendo a estos grupos islámicos, principalmente con acciones aéreas. El gobierno sirio está tomando la iniciativa nuevamente después de prácticamente 2 años de resistir y no pasar a la ofensiva. La pregunta es si estos grupos islámicos en el día de mañana van a seguir contando con apoyo de privados, apoyo de particulares, principalmente de los estados del Golfo, que son quienes hoy suplen con dinero y con armas a este tipo de grupos.
Experto en temas del Medio Oriente contemporáneo, Fernando Bazán.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boa. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Desde Washington en Ciencia y Tecnología, una compañía lanzó un aparato que puede automatizar servicios de vehículos aéreos no tripulados o drones para que puedan operar por meses sin intervención humana.
Esta estación de recarga para drones permite que estos vehículos se reabastezcan de energía autónomamente. La plataforma se llama DroneBox. Una vez el drone aterriza sobre esta, se autocarga por medio de paneles solares. Puede operar por meses sin intervención humana.
What we have done here is gone beyond the fixed sensor.
Fuimos más allá del sensor fijo. Tenemos ahora un sensor que puede salir de su caja y moverse. Así que es un sensor volador que regresa a su caja y provee información a su operador en tiempo real para que él pueda responder inmediatamente a cualquier situación.
La información es enviada a un servidor central utilizando internet o conexión de satélite. La compañía H3 Dynamics dice que el DroneBox tiene usos múltiples.
For us, the DroneBox is kind of like the Mars rover.
Para nosotros, el DroneBox es como el rover de Marte, pero en la Tierra, ya que puede viajar a áreas remotas donde no queremos ir e inspeccionar nuestros activos o fronteras o asuntos de seguridad nacional.
Otros usos incluyen protección de vida silvestre e inspección de plantas de petróleo o gas. El DroneBox se pondrá a la venta este año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Científicos han desarrollado lo que ellos indican es un nuevo combustible que ayuda a disminuir las emisiones creando un combustible, de paso, menos dañino.
El denominado carbón azul, desarrollado por el Instituto Zabrze para procesamiento químico en Polonia, ya pasó pruebas de laboratorio que vieron entre 5 y 10 veces menos sustancias tóxicas emitidas durante la combustión comparado con el carbón normal. Ahora los científicos conducen pruebas en las residencias de usuarios comunes en 5 poblaciones polacas. Los resultados iniciales sorprendieron a los científicos.
Cada persona quema carbón a su manera y estábamos curiosos sobre el valor real de la reducción de emisiones en situaciones reales. Resultó que entre los usuarios la diferencia es aún más marcada. La reducción de emisiones tóxicas no es entre 5 y 10 veces, sino entre 20, 50 y hasta 100 veces.
Estos resultados se obtienen de carbón común al cual se le ha eliminado el gas en una caldera especial. Sus llamas azules, parecidas al gas propano, le ganaron el nombre de carbón azul.
En el carbón azul optimizamos el contenido de materia volátil precisamente para reducir la cantidad de humo. Queríamos asegurarnos de que aún podría ser encendido normalmente por los usuarios y que a la vez no produjera humo.
Durante la combustión, el carbón azul demostró visiblemente la reducción en la cantidad de contaminantes que libera al aire. Los científicos tienen la esperanza de que se podrá reducir el costo de producción. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la situación de cubanos varados en el paso hacia Estados Unidos a través de Centroamérica se mantiene vigente.
La llegada a Estados Unidos de miles de inmigrantes procedentes de Cuba, tras muchos tropiezos en varias naciones centroamericanas, ha encendido las alertas entre los mandatarios locales de Florida. El alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, ha dicho a La Voz de América que le preocupa la poca información que existe de parte de las autoridades.
¿De cuántos son? ¿Cuándo llegan? ¿Cuántos vienen? ¿Cómo vienen? ¿Y a dónde vienen? Y número dos, no sabemos si estas personas van a ser albergados por familiares.
Estos inmigrantes podrían arribar a la ciudad de Doral por la asistencia de organizaciones ubicadas en esa localidad. El alcalde de ese lugar, Luigi Boria, expresó alarma por la incertidumbre.
Además que en esto no estamos contando los cubanos que se han venido con los coyotes arriesgando sus vidas.
Se estima que podrían llegar de manera progresiva unos 8,000 cubanos por esta travesía. Expertos en política internacional indican que las elecciones presidenciales en Estados Unidos harán muy difícil la llegada de esta gran cantidad de personas. Así lo afirma Bruce Bagley, catedrático de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami.
Hay una tendencia nativista, anti-inmigrante, y el Congreso no está dispuesto a abrir los brazos ni las puertas de los Estados Unidos.
Bagley asegura que los venideros meses serán muy duros para los inmigrantes. Desde Miami, José Pernalete, Voz de América.
Expertos en epidemiología, médicos y científicos concluyeron durante una reunión de la Organización Panamericana de la Salud que existen más preguntas que respuestas sobre el Zika.
El doctor Marcos Antonio Espinal de la Organización Panamericana de la Salud dijo que existen 31 territorios en Latinoamérica que han reportado casos del virus Zika y enfatizó la falta de un análisis de diagnóstico rápido y eficaz.
Pero los países necesitarán de estas pruebas y va a venir. Y ese es un reto. El otro reto principal es la determinación principal de si realmente el Zika es la causa de la microcefalia, de las malformaciones congénitas, del Guillain-Barré. Las evidencias son fuertes y continúan creciendo.
Precisamente los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ya están trabajando en esa prueba rápida con la creación de laboratorios especializados que determinen si la persona está infectada con Zika. Lyle Peterson, portavoz de esta organización, señaló los numerosos aportes que Estados Unidos está haciendo para el entendimiento del virus.
La mayor parte del trabajo que estamos haciendo en este momento es tratar de responder a estas preguntas fundamentales para la investigación sobre la relación entre el virus Zika y la microcefalia y el virus Zika y el síndrome Guillain-Barré.
Según los expertos, las personas que viven en la pobreza y desigualdad social son los más vulnerables para contraer y transmitir la enfermedad. En su opinión, se requiere de solidaridad internacional y la cooperación de universidades y organismos de financiación. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En un reciente informe, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados fue acusada de poner en riesgo la seguridad de miles de niños centroamericanos.
Las autoridades responsables de cuidar a más de 57,000 niños centroamericanos que llegaron a Estados Unidos en 2014 no acompañados y sin papeles no estaban preparadas para atenderlos, denuncia la directora de la Oficina de Investigación del Congreso, Kay Brown.
En el albergue se espera que un niño cuente con atención médica, educación, alimentos nutritivos y ropa. Visitamos 9 albergues y vimos que sí los recibían. Pero un grupo de casos individuales carecía de documentación sobre importantes servicios que se requería recibieran.
El equipo de Brown, por ejemplo, no halló evidencia de que a los menores se les haya leído sus derechos o de que hayan recibido terapia individual o grupal, a pesar de que algunos fueron víctimas de explotación a cargo de sus cuidadores designados. Por su lado, Bobby Gregg, la vicedirectora de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados encargada de estos menores, afirma que se están haciendo mejoras.
Empleamos a más personal, lo que nos permitirá monitorear más de cerca a los cuidadores con los que trabajamos. Hemos hecho cambios a nuestras políticas de entrega para exigir revisión adicional de antecedentes.
Sobre la denuncia de que algunos albergues temporales pasaron hasta 7 años sin ser monitoreados in situ, Greg afirma que están en proceso de visitarlos más y que se han abierto 2 nuevos albergues en Nuevo México y Florida. Cuando los menores dejan los albergues, también se les da el debido seguimiento, dice Greg.
En el último año hemos instituido una especie de línea de ayuda para que los familiares y cuidadores puedan llamar si tienen problemas o preocupaciones.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, Daryl Smith y quien les habla, Leonardo Bonet. Hasta mañana, Dios mediante.